Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas del emisor Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve documental, esta Chi, o Chi 40, está siendo rescatada del mar de Timor en el Océano Índico. Una labor de primicia, pues antes se desintegraba y no hubo necesidad de completar esta misión de rescate. Ahora la nave Starship está siendo trasladada a tierra al puerto de la ciudad australiana de Dalton, en Australia Occidental, a 1577 kilómetros, donde amerizó, y el 24 de julio de 2026, más tarde será llevada a la base de SpaceX en Estados Unidos. El viaje de traslado de Starship será de 35 días a la velocidad de un nudo, o sea, 1.8 kilómetros por hora, o a 3 nudos. Un 5.5 kilómetros por hora en 12 días. Esto según como esté el tiempo, la actividad del mar, y podrán cumplir con este tiempo que han requerido. Y lo conducen a puerto los barcos remolcadores Normand Ranger y Skimmer Tiger. La Tachi 40 mide 52 metros de altura y 9 de ancho. En total, junto con el propulsor, son 123 metros de alto. Y en el caso de la Starship como tal, la nave, su altura es muy parecida a la posición que ocupa el Cristo de La Habana. Está a 51 metros sobre el nivel del mar, desde el mar hasta su base. El Cristo, recuerde que mide 20 metros y su base de 3 metros. Pero para que ustedes tengan esta relación de esta poderosa nave que es capaz de cargar hasta 100.000 toneladas métricas al espacio, y se supone que en el futuro, cuando vaya a conquistar Marte, traslade alrededor de 100 personas. Este es el primer rescate de la nave espacial. En plena alta mar, los ingenieros aeroespaciales de la empresa tomaron muchos de los datos que ya sirven para definir los daños críticos que recibió la nave en su entrada a la atmósfera terrestre, y regresó a la Tierra y sus futuras reutilizaciones para el regreso a la Luna y la conquista de Marte. Pasamos a la sesión de conversatorio, titulado La CIA en Cuba, ahora como amiga del pueblo cubano. Tenemos mucha gente en Cuba, tenemos a la CIA allí, Marco Rubio es de allí, así que tenemos mucha experiencia. Vamos a ayudar al pueblo cubano y estamos liberando a Cuba, manifestó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 15 de mayo de 2026. Y bueno, más recientemente, dos grandes periódicos políticos, el New York Times, hablaron de la CIA estaba trabajando en secreto en Cuba. Pero bueno, mucha gente se ha alarmado como si en secreto está trabajando, pero bueno, hay trabajo que los operadores tienen que estar presentes, como son las bases que se establecen en cada país, tanto que en relación, donde están también agentes de servicio que son públicos, pero también ellos trabajan con personas que no son conocidas. Y esta es importancia que la CIA esté en Cuba, según nuestros diarios, es muy importante desde el punto de vista de apoyar al pueblo cubano, porque en definitiva otras veces este servicio apoyado más bien al gobierno cuando se hicieron las relaciones, atemperar de forma parsimoniosa la relación, y bueno, permitieron mucho en este caso lo que llaman el síndrome de La Habana. Pero lo más importante en esta situación es tener un funcionamiento verdadero a favor de un Estado democrático y con libertad, para que se cumpla todo este proceso de impulsar hacia una liberación del pueblo y como una tiranía totalitaria comunista que ha cometido muchísimas arbitrariedades contra el pueblo cubano, evitaría un derramamiento de sangre, estilo como han hecho Maduro en Venezuela, que asesinó más de 300 personas, y parecido también lo hizo el dictador de Nicaragua, Ortega. Entonces son cosas que se deben de evitar, y como único se pueden evitar es haciendo un buen trabajo de inteligencia, que en el caso de aquí de cubanos nativos es más difícil trabajar la oposición en ese sentido, por el férreo control que existe y que, bueno, neutralizan rápidamente todas estas actividades. Y lo cierto es que un proceso como este dentro de Cuba aceleraría, apoyaría al pueblo cubano, y eso es lo que lo más importante, que la CIA sea amiga del pueblo cubano, no de la tiranía anarcocomunista. Esta es una buena oportunidad para que el servicio de inteligencia repare los daños del pueblo cubano y en relación con lo de Bahía de Cochín, y especialmente también de forma ya directa los fallos de las acciones hacia el narcodictador Fidel Castro, quien dice que le fabricaron 600 atentados, y bueno, este culpabiliza a este servicio estadounidense. Pero bueno, esa historia no es muy creíble porque no tiene ni una arañazo en el cuerpo, y lo que era para magnificar al tirano Fidel Castro como Dios y engañar y controlar al pueblo cubano. Pero el hecho de que ya dos grandes periódicos políticos del New York Times hablen de esta situación, de la presencia en Cuba de esta agencia, es importantísimo, porque da una esperanza, una visión de que se puede acelerar el proceso. De todas maneras, nosotros como pueblo también tenemos que trabajar y hacer lo que nos corresponde a cada cual. Incluso no debemos desesperar, como hay mucha gente que pierde la esperanza porque esto ha tomado un curso un poco más prolongado de lo que ellos pensaban. Y bueno, pues cuando uno depende de otras personas, tiene que esperar. Y más si son personas que son decentes, personas amorosas del prójimo, personas que aman a Cuba. Uno tiene que tener esa confianza y esa fe. Y bueno, sabemos también en el caso de los que amamos, que tenemos la fe en Dios, bueno, sabemos que Dios también está en nuestra parte y que va a poner esa liberación a ese pueblo cubano. Y bueno, estos dos trabajos que le había mencionado acá, en el caso de políticos, quiero que ustedes lo busquen, que Estados Unidos envía más recursos de inteligencia a Cuba. En el otro caso, en New York Times, tenemos la CIA, forma un grupo operativo secreto sobre Cuba, y estos dos artículos son muy importantes, que ustedes los revisen. Y bueno, ahí se va a ver todo lo que han hablado sobre esta situación, que son favorables a hacer ese ejercicio de que se amplía ese servicio entre un país para poder acelerar el proceso de cambio que desean. Y toda esta situación es muy concluyente de que hay una toma seria por parte del presidente Donald Trump y de sus administrativos, de que hay un enfoque respetuoso hacia la libertad y la dignidad de los cubanos, y que posiblemente ese cumplimiento será muy pronto. El pronto no es muchos años, sino el pronto de meses, y deseamos que todo sea así para que el pueblo cubano pueda disfrutar de lo que todas las naciones democráticas y libres hacen, que es tener una república en Estado de Derecho y elecciones libres y democráticas. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta relacionada con el libro de la dictadura de la democracia en Chávez, y titulado La presión directa a los represores es un método de la desobediencia civil. Como hemos visto, en estos dos últimos meses ha habido un fervor de protesta en las calles cubanas, especialmente aquí en La Habana, donde el pueblo ya está cansado de esa gran miseria que existe en el país, un pedido especial que no lo han declarado, pero es mucho peor que el primero, que es el de los años 90. y esto ha llevado una angustia de la población que ha estado protestando, no solo por su bienestar, sino también ha habido expresiones a favor de la libertad y de la caída del régimen comunista. Y esto hace pensar de que ya no es solo un problema socioeconómico, sino ya también un problema político, y que la población debe estar preparada para poder luchar y enfrentar esta tiranía que verdaderamente aplica la violencia extrema a la gente que se manifiesta pacíficamente. Por eso el hecho de que podamos tener métodos para luchar de la forma que se está haciendo actualmente, que es una forma no violenta, es muy favorable para fortalecer a la población y las instituciones no gubernamentales puedan participar en esto también, y bueno, poder crear ese gran movimiento de resistencia interna en el país. Y aunque ahora no han sido las manifestaciones permanentes, se ha usado un método de acción y repliegue dentro de las protestas que se han hecho, pero esto es importante porque así las personas pueden madurar y fortalecerse desde el punto de vista de espiritual y de conciencia sobre lo que hay que realizar, lo que estén presentes, bueno, y evitar también hacer acciones que sean violentas y que también sean miren a los oficiales que vienen, a los militares que vienen. Siempre hay que protestar de una forma que no menoscabe la dignidad de ninguna persona, y eso hace más que estos represores respeten más a las personas. Por eso es importante todos estos métodos de lucha que siempre hemos hablado, que significan, empoderan al ciudadano para poder conquistar sus derechos. Si no podemos tener un minuto de tregua, o sea, hacer tirar el tiempo más de lo que se debe realizar estas actividades, en definitiva, todos los días debemos protestar porque es una situación insostenible esta grave crisis económica y social que existe en el país. Y además ya sabemos que hay una corrupción total en el país, donde la cúpula gobernante han apresado toda su riqueza, la tienen para su disfrute, disfrutando las mieles del poder. O sea, estos vicios debemos contrastarlos con la virtud del pueblo en esa lucha en las calles, alzando sus voces y, bueno, realizando esas marchas o mítines que realizan, y que esto sea verdaderamente cívico para poder dar no solo ese golpe psicológico que se necesita para que estas personas cambien y no reprimen más, sino también para que dejen de cooperar, y quizás también estas mismas personas que pertenezcan a la administración pública dejen de apoyar a la tiranía, apoyen al pueblo cubano, como ha sucedido en otros países. Sabemos que el pueblo cubano va a ser libre porque está determinado ya por la misma gente, a pesar de la dificultad, el temor, el adoctrinamiento, incluso las torturas, utilizando hasta la medicina. Pero el pueblo cubano está dispuesto a levantarse y luchar por sus derechos humanos básicos, porque lo hemos visto desde el año 2021, en que la población cubana entera, desde Pinar del Río hasta Oriente, allá en la punta de Machí, se alzó multitudes del pueblo reclamando libertad y abajo el común. Cuba será libre, y lo esperamos con el favor de Dios, y las acciones propias de la ciudadanía, se considerará esa República de Cuba libre. Pasamos a la clase internacional. Hoy le traigo una de Henry Ebbingsolo, escritor y filósofo estadounidense, que nos dice: no hay peor color que el que despide la bondad que cumplir. Y eso es lo que estamos viendo en Cuba, lo que es el comunismo, el socialismo, que ofrecen colorate, pero simplemente ese ofrecimiento es una bondad corrompida, porque quieren convertirlo usted en la nueva esclavitud, de que usted se sirve al Estado y que dependa de ellos. Y esta es una gran realidad que se vive en Cuba. Por eso el tema yo le traigo está muy relacionado con esta situación, y titulado: Estados Unidos solidario con el pueblo cubano, que es el quinto programa del Autor Libre, que hemos trabajado en este informe del Departamento de Estado, que está liderado por el secretario Marco Rubio, y hoy veremos el capítulo 3, la exportación de la revolución, la primera parte, son 3 o 4 partes, y que lo veremos aquí con ustedes y compartiremos para que ustedes tengan una visión amplia de cómo ya el gobierno de los Estados Unidos ha hecho un informe que ya ha llegado a la prensa de habla inglesa en los propios Estados Unidos y que, bueno, tuve ese conocimiento de toda la población estadounidense para que sepa que en Cuba hay un enemigo que es el gobierno de Castro Díaz-Canel, o sea, el régimen Castro comunista, que ha cometido graves violencias dentro del propio territorio de los Estados Unidos. Y nos dice, casi todas las repúblicas latinoamericanas han sentido la interferencia. Al menos una vez, tan pronto como de Castro asumió el poder en Cuba en enero de 1959, La Habana se convirtió en el centro de operaciones subversivas contra los países latinoamericanos. Esto es el memorándum de inteligencia de los Estados Unidos de septiembre de 1971, más bien clasificado actividades subversivas cubanas en América Latina, memorándum de inteligencia OCI número 173071 del 1 de septiembre de 1971. Y el informe continúa desde el principio. La política exterior de Castro se organizó en torno a su singular ambición de exportar su revolución al enfermo y ningún enemigo ocupó un lugar más alto en su lista que los Estados Unidos. Castro lanzó su campaña de ideologización en los Estados Unidos casi inmediatamente después de tomar el poder. El Comité de Juego Limpio para Cuba, fundado en abril de 1960 en la ciudad de Nueva York, financiado por el nuevo régimen castrista, fue el primero de muchos grupos dedicados a construir una columna revolucionaria cubana en los Estados Unidos. El grupo publicó anuncios de páginas completas en el New York Times, organizó delegaciones estadounidenses que visitaron La Habana, celebró manifestaciones y huelga por Castro, y creó representaciones globales en el país para oficial la visión revolucionaria de la nueva Cuba. En 1966, Castro convocó la Conferencia Tricontinental. Entre las organizaciones representadas en la audiencia se encontraba la Organización de Liberación de Palestina, el BIENCOR, el Movimiento Independentista de Izquierda de Puerto Rico, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue, cuyas guerrillas, incluidos cubanos entrenados en Cuba, integrarían fuerzas con militantes del ANC para llevar la revolución africana a Rhodesia al año siguiente. La revista Tricontinental, que nació de la conferencia, se convirtió en una gran influencia global por derecho propio, con publicaciones trimestrales repletas de ensayos radicales, poesía y arte, que llegaron a decenas de miles de lectores en casi 90 países. Durante décadas, Tricontinental fue el vehículo más influyente para la iconografía global del antiimperialismo. Sus carteles desplegables del Che, Ho, Lumumba y otros revolucionarios del tercer mundo y sus volantes coloridos, Yankee Out, entregados por cada editorial, grupos estudiantiles, librería, comité organizador de la nueva izquierda en Occidente. 3 años después, nació la Brigada de Serenos. Durante el próximo medio siglo, la Brigada transportaría a miles de radicales estadounidenses a la isla para conectar con funcionarios del régimen y recibir educación política en los principios de la Revolución Cubana. Los funcionarios estadounidenses pronto se enterarían de que el programa estaba dominado por espías cubanos, diseñado y ejecutado como un vehículo para infiltración de agentes de La Habana con el fin de moldear el entorno radical estadounidense. En la década posterior de la Revolución Cubana, un ecosistema en expansión de grupos estadounidenses, muchos de ellos estrechamente vinculados a la inteligencia cubana, surgió para promocionar la causa del nuevo régimen. En 1962, el New York Times informó un grupo que se había llamado los amigos norteamericanos de Cuba. Había formado una colonia de exiliados norteamericanos sumamente expresivos en Cuba. Entre estos exiliados estadounidenses se encontraba Robert F. Williams, quien había huido de su posición como líder de la NACA en Carolina del Norte y ubicado en Cuba. El Times escribió que en la isla Williams se había convertido rápidamente en exiliado preciado del régimen de Castro, a pesar de no hablar una palabra en español. Era un orador muy demandado en las manifestaciones de La Habana y en la televisión y las radios cubanas. En la actualidad, William es considerado uno de los padrinos intelectuales del movimiento militante del poder negro de los Estados Unidos. Pero muchas de sus ideas no se originaron en suelos estadounidenses, fueron proyectadas al país desde Cuba por el apoyo ansioso del nuevo gobierno comunista. Los informes indican que Castro intervino personalmente para asegurar que Williams tuviera acceso a una potente transmisión de 150.000 vatios, en el que el programa semanal Radio Free Jesus lograba el alcance para penetrar profundamente con Estados Unidos. Desde La Habana, los llamados semanales de Williams a la revolución racial se echaban a la radio en los Estados Unidos, de donde sentaba a los negros estadounidenses a emprender la lucha armada contra su país. Sus transmisiones y escritos inspiraron el nacimiento de lo que llegaría a conocerse como el Partido Pantera Negra. El tercer mundismo no era solo un pilar con más de la ideología estatal cubana, era una estrategia deliberada de política exterior. Los agentes cubanos buscaban reclutar de manera decidida a grupos minoritarios estadounidenses como agentes revolucionarios e intentos. El funcionario de inteligencia cubano de alto nivel declararon más adelante que una de sus directivas era exacerbar el problema racial en los Estados Unidos, explotar el conflicto racial para reclutar simpatizantes estadounidenses y debilitar a los imperialistas blancos. En una reunión de julio de 1980, con revolucionarios centroamericanos, en una declaración intencionada, se relató más adelante que supuestamente el propio Castro se jactó de que sus agentes en los Estados Unidos eran tan diligentes y estaban bien situados que eran capaces de generar disturbios raciales cuando así lo deseaban. Disturbios raciales a una escala que, según él, haría que los problemas de Miami parecían un baño de sol. El informe refiere que este baño de sol sería que Castro seguramente aludía a un disturbio racial de tres días particularmente infame que había tenido lugar en Miami apenas meses antes, después de que un jurado absolviera a cuatro policías de Miami que había golpeado a un motociclista negro hasta ocasionar su muerte. Fue uno de los levantamientos urbanos más violentos en más de una década y estuvo marcado con ataques de multitudes concentrados y asesinato de automovilistas blancos aleatorios que fueron abordados mientras conducían con varios negros. En total, el motín causó al menos 18 muertos, cientos de heridos, 1.100 arrestos y 80 millones de daños a la propiedad. Había motivo para creer que no todo era alarde. Dos años después, la policía de Florida declaró sobre la captura de agentes de inteligencia cubanos que enseñaban a jóvenes negros de Miami a atacar con bombas a escuelas. Pero los planes de Cuba para los Estados Unidos eran mucho más ambiciosos que los episodios periódicos y estudios urbanos. Y dejamos hasta aquí esta tercera parte de la exportación de la revolución y continuaremos en otro programa de Autor Libre para que usted tenga la visión de la injerencia y la violencia extrema, llegando a casi una guerra urbana que se impuso por parte del régimen castrocomunista contra el pueblo de los Estados Unidos. Y gracias a la audiencia y un parte de este programa de Autor Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Autor Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. We'll be right back.
cayendo, se te echó con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madre cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisette Rivero por Martín Noticias.
Hay que buscar la manera de crear una ciudad donde las sanciones se naturalicen, no tengan el efecto de disciplinar, todo lo contrario, sea un detonante de solidaridad, de apoyo, de cohesión. Por ejemplo, el sindicato Solidaridad en Polonia hacía grandes huelgas, el reino de Rusevki los despedía, los reprimía. Entonces, ellos lograron que las sanciones dejaran de tener el efecto que ellos tenían previsto, que era disciplinar, que era subordinar, y se convirtieran en un detonante de solidaridad y se volvía en contra de Rusevki, en general de Rusevki y de sus secuaces.
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un gol antes que vuelva la luz.
La Barbacoa con Pepe Forte.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com.
Quiero que me cantes un gol antes que vuelva la luz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.